Bienvenidos a Estudio Proverbios 25. Te invitamos a escudriñar el asunto que Dios ha encubierto. Vamos a leer, razonar, tomar lo bueno y desechar lo malo. Con ustedes, el hermano Carlos Ortiz.
Shalom, shalom, amados hermanos. Bienvenidos a este su programa Estudio Proverbios 25. Porque gloria de Dios es encubrir un asunto y honra del Rey escudriñarlo. Estamos bien contentos porque en este episodio número 33 vamos a dar comienzo al capítulo número 5 del libro de los Evangelios cronológicos. El capítulo 5 empieza con el evento número 108, pero me gustaría hacer como que un recuento de lo que ha sido la lectura de este libro, ¿verdad? De los Evangelios cronológicos, esta lectura que hemos estado haciendo semanalmente de manera acompañada usted y yo. Y bueno, este libro empezó con su introducción, dejándonos saber de qué va a tratar este libro, que es, bueno, hacer un conteo semanal, yendo evento por evento, de los Evangelios cronológicos, que, bueno, consta del ministerio de 70 semanas del Mesías. ¿Qué es lo que hizo la tradición para torcer la verdad? ¿Y qué es lo que podemos hacer para corregir el entendimiento, verdad? Por eso estamos aquí escudriñando, apoyándonos en este trabajo del Ministerio de Un Rudo Despertar, encabezados por Michael Rood. El capítulo número 1, después de la introducción, el capítulo número 1 tiene por título El origen, nacimiento e infancia de Yohanan. Es del evento número 1 al número 29. Y posteriormente es el capítulo 2, tiene por título De la Tevilá hasta los preparativos de Pesaj. Desde la Tevilá hasta los preparativos de Pesaj. ¿Qué tiene de interesante este capítulo? Bueno, es el ministerio de Yeshua, empieza con su Tevilá, con su bautismo. El conteo de los eventos es a partir del evento número 30 hasta el 41. Posteriormente seguimos al capítulo 3, es desde Pesaj hasta Shavuot. ¿Qué es lo rescatable aquí? Bueno, hay una lectura lineal, cronológica, en la cual podemos entender que en el ministerio de Yeshua van sucediendo las fiestas. Y en el conteo de las fiestas tenemos la oportunidad de constatar que han transcurrido algunas semanas, algunos meses, si acaso si lo queremos llevar así. ¿Cuánto no hemos visto de que han sucedido muchos eventos? En el caso del capítulo número 3, los eventos son del 42 al 51, y apenas hizo así algunos recorridos, ¿no? Bueno, acuérdese de Pesaj hasta Shavuot es el capítulo 3, luego el capítulo 4 es desde Shavuot hasta Yom Teruah. Entonces, esto es desde el evento número 52 al número 107, donde hemos visto que Yeshua en esta parte ha andado de arriba abajo un trajín bien fuerte en todos los pueblos de alrededor del mar de Galilea, o como Michael Rood se refiere comúnmente, en el Kineret, ¿verdad? Y ha estado predicando y haciendo sanaciones, milagros. Y olvídese, ¿no? Manifestaciones de poder que deberían ser indudables, ¿no? Y aún así por ahí nos encontramos de por ejemplo, esta escena donde Yeshua estaba en Nazaret y encontró como que muy poca fe, ¿no? Y dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, dice así tal cual la palabra. Entonces, el capítulo 4, que concluyó en el evento número 107 que leímos la semana pasada, tiene un desenlace ahí pues medio complicado, desafortunado, porque muchos se desilusionaron de Yeshua, porque no les pareció la dureza con la que predicaba Yeshua. Y habiéndose ido algunas de las personas que seguían a Yeshua, pues él les dice todavía a los discípulos con los que se quedó: esto les ofende, me estoy parafraseando, ¿no? O voy a parafrasear. O también ustedes se quieren ir, vámonos, ¿verdad? No los tengo a la fuerza, por decir así. Pero Pedro, Kefa, en un momento pues tal vez de introspección, de humildad, de revisarse y de valorar a Yeshua, ¿no? Pues ¿a dónde iremos? Nada más tú tienes palabras de vida. Entonces, bueno, en eso concluyó el capítulo número 4 con el evento número 107. Y como habíamos mencionado, hoy vamos a iniciar el capítulo quinto o 5 en el evento 8. Pero antes de continuar, acompáñeme en oración. Vamos a presentarnos delante de nuestro Padre Eterno y a darle gracias por la vida, por el sustento, por la salud, por tantas cosas que tenemos que agradecer, hermanos, y quedamos por sentados, así como que hemos hecho algo común, de los milagros, algo común. Y a veces creo que le perdemos el valor a las cosas cuando, si no estuvieran, batallaríamos. Algo tan sencillo como abrir el grifo del agua y que empiece a correr para poder bañarnos o para poder servirnos un vaso con agua, nos facilita tantísimo la vida. No es que tengamos que recorrer kilómetros para traer un par de cubetas con 10 litros o 20 litros de agua, ¿no? Bueno, quien tenga la oportunidad, vamos a cerrar nuestros ojitos y a presentarnos delante de nuestro Padre Eterno y démosle gracias. Bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te honramos porque solo tú mereces en el nombre de Yeshua. Así lo hacemos, Padre, y estamos reunidos aquí como confiando en, como dice tu palabra, donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú ahí estás, mi Padre. Y aunque no estamos reunidos físicamente, estamos reunidos en el Espíritu para darte gracias, para alabarte, para reconocerte y glorificarte porque solo tú lo mereces, mi Padre, en el nombre de Yeshua. Sea así. Gracias porque también tú nos das la fuerza y nos pones los medios para que este mensaje pueda ser transmitido, para que esto sea posible. Y tiene todo por objetivo el conocerte mejor, el honrarte a ti, mi Padre, y que tu pueblo seamos edificados. Bendice en especial manera a los que están aquí congregados virtualmente y por la estación de radio. Y bendice, Señor, al Ministerio de Un Rudo Despertar de Michael Rood, porque nos han facilitado esto, un trabajo de décadas, y lo han hecho sin ninguna intención de lucro, tú lo sabes. Y así también lo que de gracia recibimos, estamos compartiendo de gracia. Y bueno, Padre, bendice a quienes están escuchando, a cada uno conforme a su necesidad, tú que desde arriba lo ves, trae paz al corazón, trae gozo. Quien tenga necesidad de un trabajo, Padre, quien tenga necesidad de una sanidad física, de una sanidad espiritual, paz en la mente, paz en el corazón, etcétera, Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach, tu amado Hijo, nuestro Salvador. Bendice este momento y ayúdanos a tomar lo mejor, ayúdanos a discernir para tomar lo bueno y desechar lo malo. Ayúdanos a probar los espíritus, Padre, y nos ponemos en tus manos. Si por palabra torpe o en algo erro, Padre, tú súplelo y bendice a mis hermanos. De antemano, pues te damos gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, nuevamente, amén. Ah, muy bien, hermanos. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia, ¿verdad? Y usted que está listo con lápiz, pluma, papel, con su tablet, etcétera, vamos a dar inicio a la lectura que corresponde a este programa, a este evento número 108, para dar inicio al capítulo número 5. El capítulo número 5 tiene por título, apunte, capítulo número 5, Yom Teruah, hasta el último gran día del año 4027. Repito, capítulo 5 es desde Yom Teruah hasta el último gran día en el año 4027. Si ¿Sí se fija que no hemos salido del año 4027? ¿De dónde pues sacó la tradición un conteo de 3 años y medio de ministerio de Yeshua? Bueno, y ya vamos avanzaditos en los evangelios. Vamos como a la mitad de los evangelios. Por ejemplo, en Marcos vamos en el capítulo 7. Mateo vamos en el capítulo 15. Bueno, vamos avanzados, ¿no? como para que ya hubieran pasado por lo menos un año y medio o algo así. Bueno, seguimos en el año 4027. Y el evento número 108 tiene por título Yom Teruah, de Yom Teruah, del Día de las Trompetas. Dice, inicia al atardecer al final del Shabbat. Evento número 108, Yom Teruah, el Día de las Trompetas, inicia al atardecer al final del Shabbat. En calendario bíblico, este es un Shabbat solemne, es el primer día del séptimo mes del año 4027 desde la creación. En calendario secular es sábado, entre sábado y domingo, es entre 20 y 21 de septiembre del año 27 de la era común. Esto está sucediendo en la semana 32, es decir, en el día 218 desde el bautismo de Yeshua, que es cuando inicia su ministerio. Es decir, del día 218 al día 224 son los días que componen la semana 32 y es el primer día, entonces es el día 218. Dice, nota número 12, evento astronómico, avistamiento de la luna nueva en Yom Teruah. Este evento número 108 es la descripción de un evento astronómico, no es una lectura de los registros de los evangelios. Y procedo a leer, dice, en el atardecer que concluyó el Shabbat, el 30º día del sexto mes, o sábado 20 de septiembre del año 27, el primer creciente de la luna nueva del séptimo mes fue avistado a los 15.34 grados sobre el horizonte, con 4.46% de iluminación, lo cual dio inicio al Shabbat solemne del Día de las Trompetas. Más temprano ese día, en la sinagoga de Cafarnaum, Yeshua interpretó el significado profético del Día de las Trompetas, declarando su rol como aquel que levantará a los muertos en el último día, que también hizo el Día de las Primicias. El Día de las Trompetas es la fiesta que ocurre en el día y la hora que nadie sabe, ya que el día de esta fiesta es determinado por el avistamiento de la luna nueva, el cual no se puede determinar anticipadamente, aún con los cálculos astronómicos más precisos, ya que las condiciones atmosféricas podrían ocultar este evento celestial, que de otra manera sería invisible. En el presente podemos calcular en retrospectiva hasta una centésima del 1% de iluminación de la luna según se podía ver hace más de 1982 años, desde las montañas con vistas al mar de Galilea. En ese año en particular, el mes previo había sido de 30 días completos, sin oportunidad de ver la luna la noche anterior. Sería, por defecto, un mes de 30 días. Pero ellos no podían saber esto desde su perspectiva más primitiva. Híjole, pues empezó fuerte este episodio número 33, el capítulo quinto, que empezó fuerte aquí en el evento número 108. Porque estamos, usted y yo, familiarizados ahí con la parte de la escritura donde Yeshua está hablando de la parábola de la higuera, donde está él hablando de su regreso en el marco de que acaba de terminar la tribulación. Y luego él viene y arrebata a sus escogidos en los cuatro términos de la tierra. Y lo que es más, déjeme, para no parafrasear, vamos a abrir la escritura y vamos a leer ahí en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13 a partir del verso 24. Es la venida del Hijo del Hombre y dice, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya está su rama tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ojo aquí, porque dice, verso 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad y velad y orad, porque no saben cuándo será el tiempo. Mire, aquí Yeshua nos está hablando del momento de su regreso, el momento en el que está recogiendo a sus escogidos en todos los términos de la tierra. Y dice, pero el día y la hora nadie sabe. Entonces, siempre hemos asociado de que Yeshua regresa en un día de trompetas. Y particularmente de esta parte en el verso 32, donde dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Al leerlo así, plano de corridito, como lo hemos hecho durante muchos años, lo hemos leído como poniendo en una clase de suerte o de azar el momento en el que va a regresar Yeshua, como si no hubiera más un plan, algo más definido. Como si ampliáramos las posibilidades, el tiempo en el que va a venir Yeshua, como si viniera en cualquier momento. Esto un tanto yo pudiera pensar que contradice la escritura. No digo que este verso 32, sino la manera en la que lo hemos estado entendiendo. Repito, como si fuera una suerte o un azar el momento en el que Yeshua vendrá. Y vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 1. Dice el apóstol Pablo, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Hago una pausa aquí. De los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, ustedes saben. No necesitan que yo les explique, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta explicación? Que se da desde algún púlpito o desde algún lugar de autoridad en una congregación y dicen, mire, ve, es que no sabemos cuándo va a venir el Señor. ¿Se fija? ¿O me estoy explicando? Es un tipo de ceguera voluntaria, es un tipo de ignorancia muy voluntaria, porque Pablo está diciéndoles, ustedes saben que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y continúo leyendo el verso 3, dice, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Está hablando de los malos. Continúo leyendo. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea que si continuamos leyendo o entendiendo o aceptando esta explicación de que vendrá como un ladrón en la noche, nos estamos poniendo en el lugar de los impíos que recibirán un juicio y destrucción repentina, y no como el pueblo de Dios que sabe cuándo va a venir el Señor. Y dice el verso 5, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, en resumidas cuentas, Pablo les está diciendo, ustedes no tienen necesidad que yo les explique. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y para los malos vendrá una destrucción repentina, como los de la mujer encinta, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, que no están en tinieblas, ustedes que están en luz, ustedes saben cómo funciona esto. No duerman, sino velen y sean sobrios. A este verso vamos a leer, permítame ir a el Evangelio de Lucas en el capítulo 12. Vamos a leer a partir del verso, bueno, son nada más dos, tres versos. A partir del verso 54 dice Yeshua, decía también a la multitud, cuando ves la nube que sale del poniente y luego dices, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur y dices, hará calor, y lo hace. Hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y la tierra, ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Se fija, entonces, Yeshua nos está pidiendo evaluar y reconocer las señales. De hecho, nos está diciendo, ustedes saben reconocer las señales. Entonces, aprendamos a distinguir el tiempo del regreso de Mesías, del Mesías. Entonces, en el evento número 108, lo que nos está diciendo Michael Rude, lo que nos está explicando, recordando, es de que esta fiesta de Yom Teruah, esta fiesta de Día de las Trompetas, es conocida también como el día y la hora que nadie sabe. Entonces Yeshua, en lugar de estarnos diciendo que nadie sabe ni tiene noción ni nadie tiene idea de cuándo va a venir Yeshua, él mismo, está haciendo una clara alusión, una muy clara referencia al día de las trompetas. Y la explicación técnica nos la está dando Michael Rude. Y permítame leer nuevamente, directamente de la explicación de Michael Rude, cómo es que lo debemos entender o lo podemos entender. Dice, el día de las trompetas es la fiesta que ocurre en el día y la hora que nadie sabe. Ojo aquí, porque dice, ya que el día de esta fiesta es determinado por el avistamiento de la luna nueva, el cual no puede ser determinado anticipadamente, aún con los cálculos astronómicos más precisos, ya que las condiciones atmosféricas podrían ocultar este evento celestial, que de otra manera sería visible. Este evento, hermanos, el hecho de que se complete una luna nueva, es un hecho de que debe ser constatado visualmente al momento en el que está sucediendo. ¿Por qué? Por el hecho de que la duración del mes bíblico obedece directamente a la duración del ciclo lunar. O sea, bíblicamente un ciclo lunar es un mes. Y el ciclo lunar no tiene una duración exacta fija. Puede ser de 29 o puede ser de 30 días. Entonces, hasta que no se observe en el día 29 que se completó el ciclo lunar, puede ser declarado el siguiente mes. Y si no se completó el ciclo lunar el día 29, entonces por default, en automático, va a ser un mes de 30 días. Al día siguiente se va a completar el ciclo lunar. Pero esto solo puede ser comprobado a través de la observación. No se puede anticipar, decir, este va a ser un mes de 29 o este va a ser un mes de 30 días. Hay que estar ahí y observarlo. Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de distinguir simplemente que se han cumplido o que estamos en el sexto mes y que cuando sea que suceda el inicio del siguiente mes, por ejemplo, si estamos en el sexto, cuando sea que suceda el inicio del siguiente mes, la siguiente luna nueva, ese es el momento en el que va a iniciar Yom Teruah o la fiesta de trompetas. Espero haberme explicado. Es decir, el día y la hora nadie lo sabe, pero por supuesto que podemos estar alerta porque conocemos las señales. Entonces, ahora que sabemos esto, y si volvemos a leer Marcos 13, el verso 32, donde dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, entonces ahora deberíamos entenderlo diferente. En lugar de decir, va a ser, quién sabe, va a ser como arrojar los dados al aire, quién sabe cuándo regrese Yeshua, ahora deberíamos de tener otro entendimiento y saber que Yeshua está haciendo una referencia directa al día de las trompetas, el cual no sabemos cuándo va a iniciar la luna nueva, si al día 29 o al día 30, pero está bastante cerca. Y que como dijo el apóstol Pablo o Shaul, no andamos en oscuridad, somos hijos de luz, somos hijos del día, somos hijos de Yeshua. Sabemos, los que no saben, los que andan impíamente en la vida, robando, matando, ultrajando, etc. Por supuesto que ellos los va a tomar como el ladrón en la noche. Pero usted que es un creyente, no se ponga en el lugar del que va a recibir el juicio sorpresivo por ser impío y por no conocer nada. Bueno, ojo que también los que entendemos un poco debemos de ser doblemente diligentes porque si conocemos y no hacemos, entonces el juicio va a ser peor que el que no conocía y le llegó sorpresivamente, ¿verdad? Bueno, era momento de decirlo. Entonces, como dijo Pablo, seamos sobrios y velemos, porque el día está cerca. Perfecto, hermanos. Mire, esto es todo del evento 108. Recordamos, es una nota de una descripción astronómica. No incluye nada de los registros de los evangelios de parte de aquí del libro, pero me parece que acá por nuestra parte tratamos de aportar bíblicamente algo que completara la explicación técnica de Michael Rood. Como estamos cerquita de la mitad del programa, vamos a poner una alabanza, hermanos, y pues bueno, que se acorde con lo que estamos leyendo del capítulo. ¿Qué le parece El Día del Señor de Paul Wilbur, que hace referencia al Día de las Trompetas precisamente? Y al regresar, continuamos con la lectura para el evento número 109, para iniciar el evento número 109. Espero que goce esta alabanza y nos gocemos en el poder y la gloria en la que regresará Yeshua, ¿verdad?, a corregir toda la maldad de este mundo. En el nombre de Yeshua, así sea, ¿verdad? Goce esta alabanza.
¡Toca la trompeta en Sion!
Toca en Sion la trompeta, suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Toca en Sion la trompeta, suénala en los montes. Toca en Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Suénala en los montes, toca en Sion la trompeta, porque el día del Señor llegó. Ale, aleluya, Señor poderoso. Ale, aleluya, Yeshua es rey. Toca en Sion la trompeta. Al Señor y todo lo que es. decir al Señor, no olvides sus bondades, su nombre exaltar.
Aleluya, ¿verdad? Esta canción nos invita a imaginar ese momento donde Yeshua regrese con poder y gran gloria, ¿verdad? A arreglar todo lo que está mal en este mundo corrompido, ¿verdad? Muy bien, hermanos, espero que se haya gozado y bueno, con un ánimo fresco, vamos a retomar la lectura. Y vamos a continuar con el evento número 109. El evento número 109 tiene por título Yeshua confronta a sabios y fariseos. Evento número 109 tiene por título Yeshua confronta a sabios y fariseos. En calendario bíblico restaurado, agricultural y astronómicamente, esto sucede en el Shabbat solemne, el primer día del séptimo mes del año 4027 desde la creación, es decir, Yom Teruah, o Día de las Trompetas. O en calendario secular es domingo 21 de septiembre del año 27 de la Era Común. Estamos en la semana 32, en el día 218, acuérdese que dijimos. La semana 32 transcurre desde el día 218, un domingo, primer día de la semana, hasta el día 224, que es el Shabbat, el séptimo día, o un, vaya, pues sí, sábado, ¿verdad? Como lo conocemos en español. Dice, tiene una nota aquí Michael Ruth, dice, esta confrontación en Cafarnaúm ocurre el mismo día en que se conmemora el Día de las Trompetas. Nadie puede alterar los mandamientos del Altísimo. El Todopoderoso prometió enviar al profeta en el futuro para enseñarnos el verdadero camino. Este evento número 109 está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, del verso 1 al verso 20, y en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, del verso 1 al verso 23. Y vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 15, y vamos a leer a partir del verso 1. Y dice así: entonces se acercaron a Yeshua ciertos sofrim y prushim, escribas y fariseos, de Jerusalén, venían de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan las tacanot de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo Yeshua les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Jehová por vuestras tacanot? Porque Jehová mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudieran haber recibido de mi parte, ha sido entregada como una ofrenda dedicada al templo. ¿Queda libre de su responsabilidad de cuidar a sus padres ancianos? Pero haciendo esto, él no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Jehová por sus tacanot. ¡Hipócritas! Bien profetizó de ustedes Yeshayahu, o Isaías, cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: escuchen y entiendan, No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los Prushim se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo Yeshua dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego quiere guiarle al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Kefa o Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Yeshua dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bien, hermanos, cuando estamos leyendo esto, uno puede pensar qué bienaventurados eran Pedro y los apóstoles al tener la explicación directa de Yeshua. Bueno, hermanos, es momento de que consideremos y tengamos de hecho la certeza, más que considerar, de que cuando estamos leyendo esto, Yeshua está con nosotros, está junto a usted, está junto a mí, explicándonos esto. Así lo creo, así de verdad se lo confieso a usted. Yo creo que Yeshua está explicándonos esto aquí mismo, así como se los explicó a ellos, estas parábolas, estos conflictos que parece que no tenían una solución fácil, pero Yeshua estaba ahí para explicarlo. Así mismo está conmigo y con usted ahora. Bien, vamos a avanzar al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 7, a partir del verso 1, dice, los Prushim, o los fariseos, y algunos Sofrim, o escribas, que habían venido de Jerusalén, vinieron a confrontar a Yeshua, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas ceremonialmente, los condenaban. Porque los Prushim, o fariseos, y todos sus seguidores, aferrándose a las tacanot de los ancianos, es decir, leyes escritas añadidas por el hombre, no comen a menos que se laven las manos según su tradición. Y volviendo del mercado, si no se lavan de acuerdo a su tradición, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos ceremoniales de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, los Prushim y los Sofrim, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a los tacanot de los ancianos, sino que comen pan con manos sin lavar ceremonialmente? Respondiendo él, les dijo, ¡hipócritas! Bien profetizó de ustedes Yeshayahu o Isaías. Como bien está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Jehová, os aferráis a las tacanot de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Jehová para guardar vuestra tradición, porque Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, todo aquello con que pudiera haberte ayudado en tu vejez, lo he dado como corbán, que quiere decir mi ofrenda a Jehová, en el templo, para que quede libre de su obligación. Y no lo dejas hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Jehová con vuestras tacanot que habéis transmitido. Y muchas cosas haces semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Bueno, ¿algo de esto le suena familiar, hermano, amigo que nos escucha? ¿Cuántas veces le han preguntado a usted antes de diezmar, antes de ofrendar, si ya ayudó a sus padres? O muchos llevan incluso la lista, ¿verdad? De quién ha donado, quién dio el diezmo. Y llevan un seguimiento ahí en para ver quién se ha portado bien, quién ha cumplido con la con las autoridades de allí de la congregación, ¿verdad? Porque muchos incluso se han metido al punto de investigar o de pedirle al fiel, al que se congrega, cuánto gana. Y de allí calculan el diezmo, y de allí calculan o saben cuánto van a ofrendar, pues. Y bueno, lo que está Yeshua diciendo es que los líderes religiosos de aquella época, pero también los de esta época, han invalidado el mandamiento de Moisés de honra a tu padre y a tu madre, y que el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Fíjese qué grave, porque los líderes de aquella época estaban diciendo: quedas sin culpa si tu ofrenda, si tú aportas para acá, si tu ofrenda es para el templo, para con nosotros, tú quedas sin culpa, no tienes que ayudar a tu padre y a tu madre, no importa. Y hay líderes de congregaciones, la denominación no importa, sucede en cualquiera, o sea, puede suceder en cualquiera. No estoy diciendo que en todas suceda, estoy diciendo que sucede en las congregaciones. Obviamente hay líderes, hay pastores, hay ministros responsables, ¿verdad?, que están con una conciencia tranquila y con obras limpias delante de Dios, delante de nuestro eterno Padre. Pero de que sucede que hay quienes se aprovechan, definitivamente los hay, ¿verdad? Y a esto yo solamente añado una pequeñita observación. El grueso de congregaciones que siguen a Mashiach, a Cristo, a Jesús, a Yeshua, aseguran que la Torá fue abolida, que la ley es abolida y que solamente es para los judíos. Ah, pero el diezmo sí está vigente, ¿verdad? Y encuentran la manera de sustentarlo doctrinalmente con la palabra. Este sí está vigente. Y le buscan. Bueno, ¿no viene siendo hora de que seamos congruentes? Tanto el que predica como el que escucha, si usted que se está congregando, le están diciendo que tiene que diezmar, entonces pregúntese por qué, ¿verdad? Si está en la Torá, porque cree que está vigente, estamos haciéndolo bajo una conciencia congruente. Pero si estamos pensando que la Torá está abolida y que no tenemos por qué diezmar, aguas, ¿verdad? Y si estamos diezmando pensando en que no está abolida, entonces estamos en una contradicción. Bueno, espero, es un comentario breve, espero haberme dado a entender. Muy bien, Michael Ruth sí tiene comentarios, esta vez aquí para el evento número 109, y yo pienso que ya con son bastantes comentarios. Con esto vamos a completar el episodio de hoy. Dice, Michael Ruth tiene comentario para el verso de Mateo 15, el verso 2, comentario de Michael Ruth dice: el antiguo texto hebreo del Evangelio de Mateo afirma claramente que a los seguidores de Yeshua se les ordena no seguir las tacanot de la ley de la Torah oral de los fariseos. La enciclopedia judaica define tacanot como reglas promulgadas por los fariseos que cambian o niegan la ley bíblica. Sin embargo, la Torah nos instruye repetidamente que nadie le es permitido añadir a los mandamientos o disminuir de ellos. Esto en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Y en Deuteronomio capítulo 12, verso 32. Las tacanot de los fariseos, o de cualquier religión, son una violación de la Torá y el pecado es definido como la transgresión o la infracción de la Torá. Esto en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Yeshua clara y enfáticamente ordenó a sus discípulos: no sigan las tacanot de los fariseos, y explicó esto también en su último mensaje a Israel, registrado en Mateo 23. Los fariseos se ofendieron cuando Yeshua los confrontó sobre este asunto en el día de las trompetas. Ellos amenazaron con matarlo si él aparecía en Jerusalén para la fiesta de Sukkot en 2 semanas. Esto en Juan capítulo 7, verso 1. Yeshua violó contundentemente en cada oportunidad las reglas creadas por los fariseos. Es por esto que empezaron a hacer planes para matarlo en Shavuot. Esto en Juan capítulo 5, del verso 1 al 47. Cuando él sanó a un hombre y luego inmediatamente le ordenó que transgrediera la ley del Erub, levantando su lecho en el Shabbat y cargándolo. Si no entendemos este principio, no entenderemos la enseñanza del ministerio del Mesías, que vino a declarar la verdad que liberta a los hombres de la atadura de la religión. Bien, pues muy bonita explicación de Michael Rood. Y en realidad creo que muy poco que añadir. La religión creada por el hombre, aún siendo por la misma tribu de Judá, transgrede tanto los mandamientos de Dios cuando añade o quita de la Torá, de la misma forma como lo hace las muchas denominaciones del cristianismo moderno cuando invalidan mandamientos de la Torá del Eterno. Y acuérdese que Yeshua dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Muy bien, siguiente comentario de Michael Rood es para Mateo 15, el verso 2, y dice: el lavado de manos al cual los fariseos se están refiriendo es un lavado ritual que fue promulgado como una tacaná. Si uno no se lava las manos de esta manera en particular antes de comer, ellos consideraban que la comida ingerida era impura. Bueno, una ley añadida, ¿verdad? A lo mejor es sentido común básico el lavarnos las manos por higiene, pero de eso a que le diga uno a cualquiera que es pecador o que no está bien delante de Dios si no se lava las manos a través de cierto ritual de purificación, pues está mal, ¿verdad? Y hay una diferencia enorme. Bien, entonces, bueno, hay que lavarnos las manos antes de comer por mera higiene, pero esto no está para condenación de nadie, definitivamente. Muy bien, vamos a el siguiente comentario de Michael Rood, que es para Marcos capítulo 7, el verso 13. Dice comentario de Michael Rood: la base del fariseísmo es la práctica de consumir las comidas diarias en un estado de pureza ritual inventado. Este principio se detalla de manera más completa en la introducción bajo el título Purushim o fariseos, y debe ser entendido ya que aclara tanto la gravedad de esta confrontación como el evangelio del reino que Yeshua enseñó con palabras y hechos. Sí, pues por allá lo leímos en la introducción. Aprovecho, hermanos, visite Radio Torah, Torah con H al final, radiotorah.org, porque todos los episodios de Estudio Proverbios 25 con las lecturas de los evangelios cronológicos ya están ahí. Entonces, ahorita que estamos haciendo referencias a lecturas que ya hicimos, puede visitar la página y encontrar los episodios que están relacionados a la introducción y encontrar estos comentarios, ¿verdad? Yo pienso que este libro de los evangelios cronológicos va a ser una referencia ya por siempre en nuestro estudio, para nuestro entendimiento, sea en su casa, en su congregación, en la aplicación de su vida diaria, porque aclara muchísimas cosas. Entonces, ahorita que Michael Rood nos dice esta explicación de los fariseos, de las tradiciones de ellos, que agregaron transgrediendo la Torah, está explicado en el capítulo del libro llamado Prushim o fariseos. Bien, visita Radio Torah con H, radiotorah.org, para que escuche ahí la transmisión de Radio Torah, y visite el apartado de Estudio Proverbios 25 para que tenga acceso a los audios de los evangelios, de las lecturas de los evangelios cronológicos. Puede reproducirlas en línea o puede incluso descargarlos. Bien, vamos a avanzar. Siguiente comentario de Michael Rood es para Marcos capítulo 7, el verso 16, y dice, comentario de Michael Rood: Yeshua está hablando de los rituales ideados por hombres, que los fariseos inventaron para no contaminarse con el mundo en su mundo separado, o parush, una autosantificación. Él no está diciendo que ahora es permisible violar la Torah y comer gatos, ratas, lagartos, cerdos o tarántulas, que son manjares en varias culturas. Yeshua está manteniendo la santidad de la Torah y la está defendiendo de las reglas inventadas por hombres, evitando que se convierta en un sistema que manipula y controla a las masas como una religión híbrida. Israel recibió la instrucción enfática de que nadie añada o disminuya de los mandamientos que se nos han dado en el Sinaí. Cualquier persona que lo haga es un falso profeta. Esto en Deuteronomio 18, versos 20 al 22. Aquí Yeshua está exponiendo a los sabios fariseos como falsos profetas, ya que han añadido y sustraído de la Torá con esta única takaná concerniente al cuidado de nuestros padres ancianos. Él dijo que ellos hacen muchas de estas cosas, las cuales se hallan registradas en el Talmud. Los fariseos fueron ofendidos por Yeshua y lo amenazaron de muerte con respecto al asunto de bajo qué autoridad debemos someternos. El profeta nos ha liberado de las ataduras de la religión hecha por el hombre, pero los religiosos matarán para proteger su autoridad ilegítima. Wow. Bueno, esto que sucedió y con lo que combatió Yeshua en su día aquí en la tierra, hermanos, sigue sucediendo en nuestras denominaciones. Entonces, todos estos ministros que viven en mansiones y traen, deje usted autos lujosos, tienen jets, y a lo mejor no se necesita tanto para estar sangrando al pueblo, ¿verdad? Para que sea evidente. Sigue sucediendo en nuestras congregaciones. Y como la raíz de todos los males es el amor al dinero, es altamente probable que estos ministros estén dispuestos a todo para seguir protegiendo su estatus, sus privilegios y su poder. Yeshua vino a combatir todo esto. Él se vino a presentar como el mediador entre el hombre y el Dios Padre Eterno, y nos está hablando la voluntad del Padre y nos pide que por amor nos mantengamos obedientes a sus mandamientos, y podemos perfectamente comenzar con los primeros 10. Créame que con los primeros 10 ya tenemos tarea para ponerlos en la vida diaria en práctica. Muy bien, último comentario de Michael Rood para este evento número 109 es en el Evangelio de Marcos capítulo 7, el verso 19. Comentario de Michael Rood dice: la comida que entra por la boca eventualmente sale y se va por la cloaca, pero la maldad que está en el corazón del hombre contamina toda su vida. Este ejemplo no tiene nada que ver con que la cloaca santifique abominaciones, ni con que las ratas sean consideradas comida apta para el hombre. Pues bueno, hemos escuchado también estas explicaciones, ¿verdad? De esta parte donde leímos el día de hoy, de que haciendo limpios todos los alimentos, pues lo agarramos, y como se dice, ¿verdad? Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, pues, Yeshua estaba santificando los alimentos aptos para ser consumidos. Él, predicando Torah, predicando instrucción del Padre, no podía estar enseñando ahora deliberadamente transgredir la Torah, pues de eso se trata, ¿verdad? Está restaurando el mensaje. Pero definitivamente hay quien toma estos versos para decir, claro que podemos comer carnitas y echarnos un taquito de chicharrón, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por el día de hoy, pero no hay que despedirnos sin antes ponernos en oración para agradecerle al Padre, ¿verdad?, la oportunidad de estar aquí y de pedir por las necesidades de unos con otros, ¿verdad? Bueno, bendito Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos a ti la alabanza, la gloria y la honra que solamente tú mereces. Gracias, Señor, por Yeshua, gracias por nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Mesías, nuestro Rey, quien dio su vida, Padre, por venir a rescatarnos, por darnos la oportunidad, por tendernos la mano. Padre, te agradecemos el día de hoy, el descanso, te agradecemos que tú pones el querer como el hacer y te pedimos que este mensaje sea semilla y que encuentren mis hermanos y entre las personas que escuchan tierra fértil para que el amor de Yeshua, para que el mensaje de Yeshua, para que la obediencia que nos pide sea valorada y nos sujetemos, Señor, a eso, porque es para nuestro bien, es para nuestra salvación. Entonces, gracias por todo esto, Señor. Te pedimos por Radio Torá que sea una herramienta, Señor, utilizada directamente por ti para traer consuelo, para traer esperanza, para traer salvación, para refinar la plata, Señor, para refinar el oro, que es tu palabra, y que lo valoremos todavía muchísimo más, Señor. En el nombre de Yeshua te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Y por los méritos de su sangre, Señor, también oramos por las necesidades de tu pueblo en la redondez de la tierra, por los que son perseguidos por causa de tu nombre, por causa de tu mensaje. Que les des resistencia, Señor, que les dé fe, les des fuerzas, que tú des el sustento necesario tanto en lo material como en lo espiritual para que permanezcan firmes. Y aún, Señor, si llega el momento difícil de padecer por completo y entregar la vida, Señor, en obediencia a ti, que así sea, Señor. Y que traigas consuelo, Señor, a todas las familias que padezcan esto. Por tanto, Señor, también ayúdanos a quien no estamos padeciendo hoy mismo un escenario de persecución, que nos ayudes a valorar esto que nos estás dando, esta oportunidad de predicar, esta oportunidad de hablar de tu voluntad y, Señor, de hablar de tu poder también, porque también pedimos para todas estas personas que están siendo víctimas de guerras injustas, que seas con ellos, Padre, y tengas misericordia de ellos, y que tu mano no los suelte en todas sus necesidades. Asimismo, por el huérfano, Señor, por la viuda, por el anciano abandonado, por quien está postrado en la cama de un hospital, Señor, en su solitud, en su soledad, en espera de un milagro, porque no hay nadie más, sea tu poder ahí, Señor. Por quien está preso en las cárceles, Señor, sea tu poder ahí, Padre, para hacerlo liberto del pecado, no solamente, Señor, de las cadenas físicas, sino de las cadenas espirituales. Porque si encontramos que la libertad que nos da Yeshua es dentro de nosotros y nos quita las cargas, Padre, andamos verdaderamente ligeros y podemos entonces, Padre, inclinar nuestro rostro para pedirte perdón y elevarlo para decirte gracias y gozarnos, Señor, en tu presencia. Ayúdanos a levantar nuestras manos, Señor, en señal de victoria, porque creemos que Yeshua, quien fue enviado, ya venció, Señor, toda maldad de este mundo. Entonces ayúdanos a permanecer en Él, que es la vid, y contigo, que eres quien está labrando la viña, Señor. Gracias, Padre, por todo esto. En el nombre de Yeshua te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, y bendice a todos mis hermanos aquí congregados en este espacio, y a todos los que han de leer o escuchar este mensaje. Bendice a las congregaciones que han apoyado, Señor, a Radio Torá, a la congregación, sobre todo del Safari, en el que se reúnen en el templo Shiloh, Señor, a cargo de mi hermano Esteban Medrano. Bendícelos enormemente, Padre. Sea tu voluntad con ellos, tu buen favor con ellos, porque no han escatimado, no han medido, Señor, el apoyo para darnos, Señor. Gracias, Señor. Por las congregaciones que nos han ayudado, Padre, la congregación de mi hermano Juan González, en su congregación Proyecto de Vida, gracias, porque también nos han sido de enorme bendición. Gracias, Señor, a la congregación de mi hermano Sergio Castañeda en Ciudad Juárez, porque apoyaron esta iniciativa. Gracias a mi hermano Israel González y su congregación Manto de Gloria, porque apoyaron también esto, Señor. Y gracias, Padre, también a la congregación de mi hermano George Quinn, de Bet Israel en El Paso, porque también, Señor, han apoyado y han recibido esto con mucho gozo, Padre. Te alabamos, te glorificamos por todos estos nuestros hermanos. Bendícelos enormemente y nos estamos escuchando, Padre, prontamente, ¿verdad?, en este espacio. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. Hermanos, pues esto es todo y mi deseo para ustedes que tenga shalom. Nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana. Amén.
Ha llegado el momento de despedirnos de Estudio Proverbios 25. Pero ánimo, nos encontramos nuevamente la próxima semana. ¡Ey! No le cambies. Sigue en sintonía de Radio Torá. 102.9 FM, la voz del Eterno Gran Rey.